Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Esta mañana vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Abramos nuestras Biblias, capítulo 15. El tema de esta mañana es tan motivante. Sinceramente, cuando yo leo la palabra del Señor, a Dios se le conoce en las Escrituras también como Jehová de los ejércitos, ¿sí? Así se le conoce a él, a Jehová de los ejércitos. Bueno, él tiene muchos nombres. Depende la época en que Dios se ha manifestado. Pero como dice en el libro de Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Tomó la forma de Hijo, pero es el mismo Dios. En el libro de Zacarías dice, en aquel día, uno será su nombre. Así dice. Pero en esta mañana quisiera tocar este tema con la iglesia, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Leamos aquí, dice Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese es mi Dios. Esta expresión, este cántico, lo tuvo precisamente Moisés, después de haber visto la gloria, el poder de Dios. Él, al ver las maravillas de Dios, aunque él ya había visto muchas maravillas, impresionante, por medio de una vara que llevaban en las manos, hizo tantas señales, prodigios, maravillas en Egipto. Moisés estaba seguro, convencido en quien estaba depositado su confianza, a tal punto, hermanos, de que cuando llegaron y se enfrentaron ante una de las adversidades que ellos se enfrentaron, el adversario por acá, abismos por acá y el mar rojo enfrente. Aquel pueblo, falta de fe, empezaron a murmurar, empezaron a reclamar, pero viene Moisés en esa seguridad, en esa convicción. Viene él y dice, esténse quietos. Hoy van a ver la salvación de Dios, le dice. Esténse tranquilos. Y se da una de las manifestaciones maravillosas de Dios. Viene Moisés, golpea las aguas. Lo impresionante es que, ¿qué es lo que Dios necesitó para dividir las aguas? Dice que Dios hizo venir un fuerte viento. Empezó a soplar. A tal punto de que se abrió camino. Pasaron todos. Después de que pasaron el Mar Rojo, estando al otro lado, surge este cántico. Brincaban de la alegría. Le cantaron a Dios. Moisés les enseñó este cántico. Moisés se expresó. Y él dice: Jehová es varón de guerra. Dice. Él se expresó de las maravillas que Dios es capaz de hacer. Dios no necesitaba salvar a su pueblo por medio de otras cosas, sino que abrir un camino, eso era todo lo que necesitaban. Y cuando intentaron hacer lo mismo los egipcios, no lo lograron, porque que el pueblo estaba en las manos de Dios. No lo lograron y ahí quedaron todos y resultó que eso fue un cántico. María también, tocando su pandereta, cantaba, les enseñaba a las mujeres a cantarle a Dios. Este es de los acontecimientos impresionantes. Jehová es varón de guerra. Así es como lo conoció Moisés. De ahí para adelante tuvo tantas batallas, tantas guerras, hasta el final. Moisés llegó conociendo el poder, las maravillas de Dios. Por eso de que al final de sus días recomendó tanto: sigan a Jehová. Transmítenle a sus hijos sus maravillas, sus portentos. De ahí continúa. Ahora vamos a leer hasta en la época de David. Salmo 46. Dice en el versículo 10. Estad quietos. Oigan esto. Estad quietos. ¿Sabe qué significa eso? De estar quietos. Tranquilos en Dios. Aprender a reposar en Dios. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Oigan eso. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabe qué significa esto? Refugio es un lugar seguro. Refugio es donde uno es protegido. Ese es un refugio. Librado uno de todos los peligros. ¿Saben que la palabra del Señor dice aquí? Jehová es nuestro refugio. En Él nos debemos de refugiarnos. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos de refugiarnos en Él plenamente. Plenamente. ¿A quién corre usted, hermano, cuando está ante la prueba? ¿Hacia dónde se dirigen sus pasos inmediatos? ¿Hacia dónde se dirigen sus pensamientos? ¿Dónde? Nuestro refugio debe de ser Él. Su capacidad, su eterno poder, sus manifestaciones. Dios es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Así como se los estoy diciendo, créalo. Leamos otro pasaje, Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Este salmo parece que no fuera real hoy. No. En el tiempo que estamos viviendo, la alabanza a Dios lo da el pueblo de Dios. Por eso de que cuando usted le cante a Dios, ponga gloria en su alabanza. Aquel que ha visto los portentos, las maravillas de Dios, tiene de qué expresarse, tiene cómo alabar a Dios. Pero cuando alguien no, ¿y cómo lo va a hacer si no ha visto nada? Lleva una vida esclavizada, una vida atribulada. Es como, ¿se recuerdan ustedes cuando le dijeron a aquel que escondió aquel lingote de oro y aquel manto babilónico en su tienda, va? Le dijo Josué, híjoles, decláreme lo que has hecho. Dale gloria a Dios. Y aquel hombre no le salía nada. ¿Qué le iba a salir? ¿Qué le iba a salir alabanzas a Dios? ¿Qué le iba a darle gloria a Dios si andaba en pecado? Andaba haciendo un montón de cosas malas. Tenía cosas ahí escondidas dentro de su tienda. Da gloria a Dios, le dice Josué. Nada le salió. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? ¿Quiénes son los que le dan gloria? ¿Quiénes son los que ponen gloria en la alabanza a Dios? Aquel pueblo que ha visto sus maravillas. Aquel pueblo que ha visto su gloria, que ha visto sus portentos. Por eso dice aquí, poned gloria en su alabanza y decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Vamos ahí al Salmo 20, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos con la potencia, oiga lo que dice aquí, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos sanos. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Está en pie o está derrotado? Así tiene que ser. En pie. Firme. En pie quiere decir firme. Decididos. Seguros. Eso quiere decir en pie. Aquellos confían en carros, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Así tiene que ser. Una recomendación. Cuando usted se siente en alguna oportunidad todo luchado, como que... Porque algunas veces así pasa. Ay, hermano, siento que tanta cosa. Ahora le voy a decir algo. Haga memoria de las obras de Dios. Recuerde de sus prodigios, de sus portentos, de su obra, de sus manifestaciones. Haga memoria y se va a dar cuenta que su fe se va a reavivar en Dios. Se va a dar cuenta de que usted mismo va a tener una renovación dentro de usted. Pero si nunca ha visto nada de Dios, saber de qué cosas hablarán los hermanos, no. Pero si usted ha visto el poder de Dios, la gloria de Dios, haga memoria de las obras de Dios. Cuando lo ha librado, cuando lo ha protegido Dios, cuando lo ha sanado Dios, cuando le ha provisto Dios, cuando se ha manifestado Dios de una forma impresionante, haga memoria de las obras de Dios. De tus obras haré memoria, dice ahí, de las tuyas solas. Y se va a dar cuenta usted, hermano, de que su fe en Dios, ¿cómo reaviva? Cuando se siente usted atribulado, siente que las luchas se vuelven, pero... ¿qué? ¿Insuperables? No. Todas las guerras, todas las adversidades en la vida, todo tiene solución. Todo. Entonces hay que hacer memoria de las obras de Dios. Estamos en pie, dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2. Dice en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Oigan eso, os dio vida. O sea, muertos en nuestros delitos, allá está como que todo un moribundo, golpeado por la vida, golpeado por el pecado, por tantas... Él os dio vida, dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolos en la cruz. Y oiga lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor, hermano. Dice que triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió ahí? Dice que Cristo Jesús triunfó sobre el pecado. Los clavó allá en la cruz. Mira, hermanos, qué impresionante eso. El triunfo de Cristo, la victoria de Jesucristo es mi victoria hoy, es mi triunfo hoy. Pero si dependo de Él, así tiene que ser. Si me someto a Él. Y aquí podríamos seguir leyendo todo lo que Él es, su eterno poder, su gloria. Pero quiero hablar en esta mañana de las características del ejército de Dios. Porque eso me interesa. Las características del ejército de Dios, de aquel pueblo que conoce a su Dios, aquel pueblo que actúa, aquel pueblo que vive en este mundo de tanta maldad, tanto pecado, que vive en este mundo, pero su poder, su reacción, su vida, su testimonio en este mundo. Vamos ahí al libro de Jeremías capítulo 51. Vea lo que dice aquí en el versículo 20. Viene Dios y le dice a su pueblo, dice: martillo me sois. Oiga lo que dice Dios. Jeremías 51:20. Martillo me sois. ¿Y qué dice? Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti, ¿qué dice? Si nosotros le llamamos a Dios como Jehová de los ejércitos, como el varón de guerra, como aquel Dios que pelea las batallas, oigan las características del pueblo de Dios, del ejército de Dios. Dice aquí: martillo me sois. ¿Saben para qué sirve un martillo? Bueno, depende, ¿verdad? Si es un martillo pequeño, pero si es un martillo grande. Pero de todas maneras, martillo cumple una función. Oiga lo que la palabra del Señor dice aquí: martillo me sois, dice Dios. Hermanos, un martillo sirve para golpear lo malo. Un martillo sirve para pegar golpes. No que vaya a pelear con su familia. No. No que vaya a golpear a su parentela. No, 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 no. La palabra del Señor dice que somos martillos en las manos del Señor. Característica del ejército de Dios. ¿Por qué martillos? Porque deja algo marcado en la vida de los demás. Porque hace un trabajo maravilloso. Su testimonio golpea en la sociedad, deja algo marcado. No tanto que el mundo nos traiga a nosotros golpeados. Ese es el detalle. Va a estar bien, pues, en un principio, cuando alguien comienza a venir a la iglesia, viene a oír la palabra de Dios, pues, en lo que oye, en lo que analiza, en lo que evalúa, pues, uno acepta, dice, ahí dejen la hermana que se ponga su pantalón, pues, ahí estamos. Pero si de repente dice, se pone su pantaloncito y quiere ponerse velo, ahí sí ya no, pues, ahí es otra cosa, pues. Pero deje ahí que oiga la palabra del Señor, en lo que se va librándose de las contaminaciones. Pero de ahí, eso cambia. Dice que se convierte en martillo en las manos del Señor. ¿Por qué martillo? Porque cumplimos una función importante. De repente aparece más de algún joven a la iglesia que viene con rasgos del mundo, con cortes al estilo igual que el mundo, de su pelo. Uno dice, dejémoslo. Dejemos que Dios haga su obra y esperemos. Y Dios va haciendo su obra. Resulta de que cuando llega el entendimiento de la palabra del Señor, cambia su vida y empieza a hacer un trabajo dentro de la sociedad. Y pregunta, ¿y qué le pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Dónde estás yendo? Y comienza a decir, vamos, yo te llevo. Venía a oír lo que estoy oyendo. Cumple una función. Martillos me sois. Aquellos que son bien duros tienen que reconocer que usted forma parte del ejército de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, deberíamos de estar haciendo una labor muy bonita en el mundo. Así es. Una labor tan especial dentro de la sociedad. Exhiba. No se avergüence de su fe. Exhiba su fe, exhiba su amor a Dios. No tenga pena. Martillo me sois, pero sigue diciendo, dice, y armas de guerra, oigan eso, armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones. ¿Sabe qué significa eso? Que por medio del ejército de Dios, Dios quebranta naciones. ¿Oyeron lo que dijeron los hermanos esta en la mañana? ¿Dónde andan? ¿En qué estado de Babilonia, iba a decir yo? ¿Qué estado de los Estados Unidos están? Es que estuve leyendo mucho de Babilonia ayer, precisamente, pero ¿qué parte de los estados están? Por medio de ti, dice. ¿Cómo dice? Oigan eso. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, verdad? Ustedes, de verdad que antes pensar ir a los Estados Unidos era, pero difícil. Yo recuerdo que de aquí de Guatemala se tenía que mandar el pan para que los hermanos allá en Los Ángeles celebraran la Santa Cena. Así era hace más de 20 años. Se lo llevaban, ahora ya no. Un hermano me dijo, ahí te encargo tus oraciones que voy a subirme. Voy a subir allá, me dijo. Pero es un hermano de aquí por la costa sur. Ah, cuando subas, avísame, te invito a un café, le dije. No, voy a subir a los Estados Unidos, me dijo. Pensé yo que iba a subir a la capital, pensé yo que... ¿Qué si no, ahora es así? Voy y regreso la otra semana, o sea, ahora está tan fácil. Pero ¿cuál es la visión de viajar? ¿Qué aprovecha usted cuando viaja? Lleve palabra de Dios. Lleve las armas de Dios. Aproveche la oportunidad, dice aquí. Por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. ¿Saben ustedes que el reino de las tinieblas está bien organizado, hermano? El reino de las tinieblas está, pero bien organizado. Pero dice la palabra del Señor que por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, por medio de ti quebrantaré jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Tremendo. El ejército de Dios. Jóvenes. Aquí dice. Por medio de ti quebrantaré jóvenes, dice. Algunas veces cuando los jóvenes, hermano, viera que luchas, hermano, viera que... siento que no aguanto, sigo el mismo problema con la pornografía, hermano, viera que siento que no salgo de mi problema y... ¿Y cómo? ¿Y por qué no salís del problema? ¿Y por qué sentís un agujero negro que como que si fuera tan sin salida? ¿Acaso no hay poder de Dios, pues? Jóvenes, por medio de tu vida, conquista a otros jóvenes a que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Da a conocer en el mundo que te encontraste con Cristo Jesús. Por medio de ti, dice la palabra del Señor, quebrantaré jóvenes, doncellas, viejos, dice aquí. Porque se me olvida que en una oportunidad, cuando la palabra de Dios llegó a un lugar, había un hermano que tenía como 60 años tal vez de vivir con su familia, ya tenía sus bisnietos cuando la palabra de Dios le llegó. Y él toda la vida solo se había unido nada más con su esposa o su mujer. Solo se habían unido 60 años. Y cuando llegó la palabra de Dios, dijo, no, dijo, yo voy a ordenar mi vida ante el Señor, dijo. Y fueron a ver en el registro. Miren, nosotros nos casamos hace 60 años. ¡Ay, Dios! Dijeron, hace 60 años todos los documentos se quemaron, que no sé qué, y no le dieron esperanza. Ah, bueno, dijo, pero si aparezco soltero, entonces nos casamos. Dijo. Se casó con la viejita. Sí. Allá se les hizo la fiesta. El poder de la palabra de Dios. Por medio de ti quebrantaré viejos, dice. Así dice, no estoy exagerando. O sea, ¿pero quién es el responsable de llevar la palabra de Dios? El ejército de Dios, hermanos. Por eso dice, cuando habla en el libro de Hebreos, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, dice. Aquí es el campamento, aquí venimos a oír la palabra del Señor, venimos a recibir las instrucciones, venimos a ser aconsejados, pero el trabajo es allá afuera. Sí. El trabajo es allá afuera cuando se le presenta la oportunidad, joven, de hacer cosas malas. Tu lealtad a Dios, tu integridad a Dios, tu devoción a Dios, tu amor a Dios, hace que otros se quebranten. Hacen que otros se puedan convertirse por tu entrega. El ejército en las manos del Señor cumple una función maravillosa. Por eso dice aquí, versículo 23, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a sus rebaños. Oigan eso. ¿Qué significará esto? A los pastores y a su rebaño. Por supuesto, vamos. Va usted a predicarle a alguien. De repente le dice, mire, yo soy pastor. Y resulta de que usted le habla. Si aquí han venido hasta pastores, aquí han traído hasta su rebaño. Que se quede, ya será la voluntad del Señor, pero por medio de ti quebrantaré al pastor y a su rebaño, dice. Y de hecho que muchos de nosotros hemos salido de algunos lugares. Aquí hay hermanos que fueron ancianos, diáconos, pastores de otros lugares, y cuando la palabra del Señor llegó, aquí recibieron y aquí están. Por medio de ti, que no puede ser Dios. Pero leamos otro pasaje muy bonito en el libro de 2 Corintios capítulo 10. Dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, oigan esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué le llama fortaleza? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Siempre me ha llamado la atención estos versículos. Yo les hiciera a ustedes una pregunta hoy. A los jóvenes. Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han traído a los pies de Cristo? ¿Cuántos? Ahí donde trabajas, ahí donde estudias, ahí donde... ¿Cuántos han traído a los pies de Cristo? Hermano, a mí me da pena de hablarles. ¿Saben por qué da pena de hablar algunas veces de Dios? Ah, porque saben que... te metes en las mismas bromas que ellos, te metes en los mismos chistes que ellos, ¿cómo los vas a convencer? ¿Cómo los vas a convencer? ¿Cómo vas a llevar esa desobediencia a la obediencia a Cristo si querés andar en los mismos pasos? No, así no se puede. Lo más probable es que te vayan a jalar y te van a hundir. Pero dice aquí el apóstol Pablo, estando prontos para traer toda altivez, toda desobediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? El ejército de Dios cumple una función maravillosa. Maravilloso. Cumplimos una función en este mundo. Dice que derribamos todos los argumentos. Cuando alguien dice, hermano, viera que hay una persona que me habló que la Trinidad sí era cierto, y viera, hermano, que hasta me enseñó algunos pasajes de la Biblia y me quedé confundido. ¿Sabes por qué te quedaste confundido? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es. El conocimiento de la palabra de Dios es importante para la vida de la iglesia, para que no nos hagan titubear de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, Dios ha sido uno, es uno y será uno eternamente y para siempre. Así enseña la palabra del Señor. Entonces, derribando, dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Vivimos en un mundo donde las cosas de Dios es despreciado hoy. Pero tú, y crees en Cristo. Pero tú que luchas por tu fe. Pero tú que has creído en el Señor. Cumple un trabajo de ahí donde estás. Puede ser en tu familia, en tu círculo social, entre los que te rodean. Hay que cumplir una función importantísima. Otro pasaje. 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oigan esto: ninguno que milita, que forma parte del ejército de Dios. Por eso Dios nos establece límites. Eso así es. Dios nos establece límites, nos establece parámetros para poder ser uno, ser soldado de Cristo. Y no debe uno de pasarse de lo que Dios ha establecido. Por eso dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Eso de estar enredado en tantas cosas, eso es terrible, eso es peligroso. O sea que en lugar de estar enredado, significa que debemos de estar solventes. ¿Eso quiere decir? Solventes. Que usted con toda libertad, usted pueda actuar con solvencia ante el mundo. Eso es lo que enseña la palabra. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. No. No. Si por alguna razón se vio envuelto, enredado en algo, pues desenrédese y de alguna forma, pero lo importante es que su testimonio, su conducta, su vida en este mundo no esté enredado en nada, porque cuando una persona está enredado, ahí es donde surgen los malos testimonios. Ah, para ser como tal persona, mejor estoy como soy, dicen muchas personas. No, hay que llevar otros a la obediencia a Cristo. Santiago capítulo 4, una de las características de los hijos de Dios es esto, oigan hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Esto que acabo de leer aquí debe de ser una realidad. Debe de ser una gran realidad. Esto debe de cumplirse en la vida de nosotros como hijos de Dios. Las fuerzas que hay en las tinieblas es verdad, hermanos. Las fuerzas que hay en las tinieblas, esas fuerzas satánicas, diabólicas, sí, es verdad. Estábamos compartiendo ahí con algunos hermanos de... En una oportunidad fuimos a hacer una visita a una persona que él solicitó pues que se le compartiera la palabra de Dios. Ahí fue donde yo empecé a conocer realmente las fuerzas de las tinieblas son verdaderas, son reales, no se pueden quitarlas. Y viene esa persona y nos dijo... Yo tengo un gran problema, dijo. Por eso yo quiero que ustedes vengan aquí a orar en mi casa, nos dijo así. Porque alguna... Ya he pedido que vengan a echar algunas... No sé cómo se llaman esos que van a rociar algunas organizaciones que echan cuestiones así. Pero viera, el problema sigue, dijo él. Pero el gran problema es esto, dijo. No me van a creer, digo, pero en la noche me tocan la puerta, digo. Y yo salgo a ver y no hay nadie, digo. Pero lo más tremendo es que él viene y se ahondó todavía, dijo, y saben una cosa, dijo, ese cuadro que tengo ahí colgado lo descuelgan y lo ponen en el suelo. Yo al día siguiente lo tengo que ponerlo otra vez, dijo. O sea, pero no nos está mintiendo, le dijimos. No, dijo. Ese cuadro lo bajan y lo ponen en el suelo y lo tengo que poner. Ah, entonces sabe qué le dijimos. Es cierto, le dije. Eso que usted está viviendo es cierto. ¿Pero sabe cuál es el problema? Le dijimos. Usted está mal. Usted está viviendo en pecado, le dijimos. ¿Así? ¿Y cómo me lo aseguran? Dijo. ¿Y cómo lo definen ustedes? Pero se mantuvo así. Por los efectos que se está dando en su vida, le dijimos. Por eso es. ¿Y cuál era la sorpresa? Viene el hombre, se pone a llorar. Nunca me habían hablado tan así, tan seguro como ustedes lo hicieron. Dijo. Se pone a llorar. Sí, dijo. Y eran problemas que yo ando en adulterio, dijo. Estoy engañando a mi mujer, dijo. ¿Cómo no le iban a mover un cuadro? ¿Cómo no le iban a tocar la puerta si ni modo si andaba en cosas malas? Así, declaro. Le dijimos, confiese a su mujer lo que está haciendo. Y ese cuadro no se va a mover de ahí, esa puerta no lo van a tocar, le dijimos. Y vino y habló con su mujer, le confesó su pecado. Vino aquí a la iglesia, vino a reconocer aquí en la iglesia que Dios está entre nosotros. Y le preguntamos por el cuadro. Y el cuadro le dijimos, fíjense que ya no lo movieron más, dijo. Ya no. ¿Cómo lo iban a mover si echó fuera al diablo? Así como es de real el poder de las tinieblas. Por eso cuando alguien dice que lo persiguen, que no sé qué, que tiene pesadillas, que no sé qué, eso es una realidad, o sea, es verdad. Pero más quisiera decirles, hermanos, y trasladarles a ustedes, vean el poder de Dios sobre sus vidas. El poder de Dios es real. Dice aquí la palabra del Señor, someteos a Dios. Una de las características que debemos de tener los hijos de Dios es someternos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Satanás, al único que respeta, bueno, tal vez no lo respeta, pero le tiene miedo, es a Dios. De ahí a nadie más. De ahí a ningún mortal. ¿No recuerden lo que la palabra del Señor dijo? Dice un día que 7 hijos de un sacerdote te sacamos fuera, sal de él en el nombre de Jesús, del quien predica Pablo. Sé quién es Pablo y sé quién es Jesús. ¿Ustedes quiénes son? Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, de verdad mantienen una postura firme, radical? No a las tinieblas. No a lo malo. Pero si uno coquetea, juega y si uno dice sí y no, y el diablo se aprovecha a meterse. Satanás le tiene miedo al ejército de Dios. Aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen un carácter firme, decidido, definidos al lado del Señor. Pero cuando no, Satanás, hasta feliz se pone Satanás. Por eso que el carácter de los hijos de Dios es bien marcado, bien definido. Por eso el apóstol Santiago, cuando él habla, aconseja a la iglesia, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tiene que haber un carácter bien firme, bien definido al lado del Señor. Esa es la característica de los hijos de Dios, de los soldados del Señor. Así es que, para que usted pueda ver el poder de Dios, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida, tiene que ver un carácter bien definido, bien marcado. No a lo malo, no a lo que a Dios no le agrada, porque si no, no se puede estar en dos ejércitos. O del lado de Dios, o del lado de Satanás. Jehová de los ejércitos, Él no ha cambiado. Él permanece firme. Su poder, sus manifestaciones, su gloria, sus obras, sus maravillas, sus portentos, todo lo que Dios sigue firme, permanece hasta el día de hoy. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él permanece firme. Nosotros somos los que tenemos que estar bien definidos del lado del Señor, para que usted sea parte de esos instrumentos en las manos del Señor, para que sea parte de ese ejército de Dios, que cumplimos una función en este mundo. Haga bien su trabajo donde está. Asuma su responsabilidad delante de Dios. A seguir haciendo la guerra, hermanos. A seguir peleando. Y si por alguna razón ha recibido usted alguna derrota, no se dé por vencido. Como derribado, dice, pero jamás destruido. Dice, no. Para adelante, para adelante. Amén.